La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
9:42 minutos, ya nos está escuchando, ya saben, en nuestro espacio de Loro Parque Fundación, su director científico Rafael Zamora. Buenos días, Rafael.
Muy buenos días, Mayer.
¿Qué tal, Rafa?
Aquí, trabajando para los animales y para la naturaleza.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy, Aida Martínez, buenos días.
Buenos días.
De la cacatúa de Filipinas, blanquita toda, también una monada de animales.
Sí, además que también lo que siempre planteamos aquí, ¿no, Rafa? Que quizá hable también, habla filipino, ¿no?
Hablan todos los idiomas cuando pueden, si tienen oportunidad.
De todas formas, justo le estaba planteando yo a Mayer antes de entrar en antena, que hemos hablado aquí de inmensidad de proyectos que apoya el Loro Parque Fundación, sobre todo en América del Sur. Este, por ejemplo, pues nos traslada a la otra parte del mundo. No sé si es más significativo el peligro de extinción en un lado del planeta que en otro, no influye, hay más concienciación por parte de la población, Rafa.
No, realmente no. En todo el cinturón tropical y subtropical del planeta están los loros distribuidos y la mayoría, lamentablemente, están en un grado de peligro de extinción. En el caso de Filipinas, pues es muy especial porque, igual que nosotros, es una especie de archipiélago, es un país insular, o sea, son muchas islas pequeñitas y entonces ahí afecta más que en los grandes continentes y se nota más la extinción y hay que hacer más acciones porque el hombre va destruyendo todas las zonas donde están los animales. Entonces, no es que sea en Sudamérica se concentra mucho porque la mayor parte de las especies de loro están ahí en Oceanía y llama como un poco más la atención, pero bueno, hay muchas zonas de Asia que tienen problemas y los loros son uno de los principales afectados porque es un termómetro de la conservación. Si algo va mal en un ecosistema, el loro es el primero que nos vamos a dar cuenta de que está pasando algo con él.
En el caso de la cacatúa de Filipinas, ¿por qué se encuentra en peligro de extinción? ¿Qué hacemos exactamente los humanos pues para propiciar que esté en ese momento crítico?
Bueno, la destrucción del hábitat siempre, la transformación del hábitat es un problema. En el caso de la cacatúa filipina, a esto se le suma pues también la depredación humana para el comercio ilegal, porque es un ave muy simpática, se ha estado explotando demasiado, extrayendo animales de los nidos y se vendía en el mercado. Hace muchos años sería legal, para la poca población que había no había problema, pero cuando empiezan a exportar y empieza a crecer la población humana y todo el mundo quiere tener el mismo loro de unas pequeñas islas, pues al final eso no es sostenible, ¿no? Y ese ha sido uno de los grandes problemas de la cacatúa filipina.
Sí, la verdad es que se repite el esquema, lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Por un lado, la destrucción del hábitat y por otra parte, lo atractivo que es el animal para la venta ilegal, ¿no? Y ya hemos visto también que se repite afortunadamente que ustedes tienen éxito a la hora de recuperar la especie en tanto en cuanto sensibilizan a la población local, ¿no?
Sí, de hecho, una de las partes claves con la asociación, con la organización que trabajamos allí, con Catala Fundación, Catala es el nombre que le dan a la cacatúa los filipinos, pues una de las partes importantísimas es la educación, al que los niños sepan cuál es la especie que está amenazada en su país y cuál es su riqueza pues ambiental. Entonces, esa identificación, saber que tiene el problema y que cuando ellos crezcan ya sepan que por ahí no tienen que ir y es lo que tienen que proteger, esa es una clave, porque el Loro Parque lleva ya 20 años protegiendo la especie en Filipinas. Estamos hablando de $1,866,000 que se han invertido para los proyectos de campo que incluyen educación y en ocasiones ayudar a la población cuando hay tifones, porque encima Filipinas últimamente ha tenido una serie de desgracias una detrás de otra.
Ya. Oye, y lo de la restauración del hábitat, la reforestación en este caso, ¿cómo lo hacen? Porque esto no será sencillo, ¿no?
No, esa es otra de las claves, porque los animales pierden no solo hábitat, porque hay gente que piensa que la reforestación es plantar árboles y tener una zona verde donde los animales se posen, no, no es solo eso. Hay que estudiar qué plantas consume la cacatúa, qué plantas ella permite que se regeneren y que son su alimento, y a veces han desaparecido. Entonces hay que hacer un estudio previo. Luego, cuando ya sabemos las plantas nutricias y dónde van en el ecosistema, pues hay que plantarlas, hay que hacerlas germinar, crecer, mantener una especie de invernaderos. Estos son ecosistemas insulares, o sea que hay que tener pequeños invernaderos en diferentes partes que sean sostenibles también, no con uso de plásticos ni nada, porque son sitios muy sensibles. Entonces hay que hacer un esfuerzo titánico y de seguimiento de esas pequeñas semillitas. O sea, entre más crezcan, pues más vamos a poder plantar y plantarlo de una manera seleccionada para que los animales puedan en el futuro consumir esas semillas que a su vez van ellos a plantar de nuevo. O sea que es una simbiosis importantísima que tenemos que cuidar y bueno, va implícito un montón de estudio y un montón de trabajo directo en el campo agrícola, ¿no?
Exactamente, ¿de qué se alimenta esta cacatúa?
Bueno, ella tiene una serie de semillas del bosque de Filipinas muy, muy interesantes que van en vainas, que las persiguen mucho. Entonces tienen muchos frutos de semillas, pero de árboles muy diversos. Y en ocasiones es estacional. Los frutos no se están dando continuamente y de ahí la memoria de los loros. Ellos tienen que acordarse dónde están fructificando para irlas a buscar. Y otro problema que nos podemos encontrar es que la cacatúa filipina no es una excepción. En ocasiones acude a los cultivos agrícolas de los humanos, ¿no? Y ahí puede haber un conflicto y eso hay que trabajarlo también para que los agricultores se den cuenta que no es tan grave lo que puedan consumir y que es ocasional cuando ellas no tienen comida, ¿no?
No. Oye, para entender lo de la gravedad, ¿no? Que cuando decimos en peligro crítico de extinción, lo siguiente ya es extinto en el estado silvestre, ¿no? O
Así es,
sea, que
así es.
está al punto ahí de desaparecer, ¿no?
Sí, pero realmente gracias al esfuerzo que hemos hecho, estamos esperando un cambio de categoría y habríamos salvado a esta especie también de la extinción. La estamos esperando hace tiempo, pero los números se evalúan cada cierto tiempo, son varios años, y hay que hacer censos, que es una de las partes del proyecto, ¿no? Censar todos los días, o sea, todos los meses hay que tener unos resultados de cuántos están durmiendo en cada lugar, cuántos individuos maduros, para que se hagan una idea. Estamos hablando de que a individuos adultos censados hasta el día de hoy hay entre 430 y 750. Eso es muy poquito para una especie más que viven en territorios tan pequeños, ¿no? Estamos como el pinzón de Gran Canaria, que hay 400 ejemplares en una isla que si se quemaran todos los pinares de la noche a la mañana, podríamos perder la especie. Pues esto es prácticamente igual. O sea, no, aquí en Canarias no podemos hacer más a la idea de lo sensibles que son las especies, ¿no?
Claro, ¿y cuántas habrán desaparecido? ¿Cuántas especies habrán desaparecido? Y ni nos hemos enterado, ¿eh?
Muchas, muchas. Vegetales las primeras, que son las que más, y otras como estas, que imagínate, una cacatúa de Filipinas necesita unos 7, 8 años para poner el primer huevo y para que ya sepan criarlo y tal, también necesitan una década. Entonces, todos estos individuos adultos que tenemos aquí, les queda una larga vida por delante que hay que protegerlos, y a sus juveniles son los más importantes, que dentro de 10 años son los que van a dar los resultados. O sea,
Rafa, esta semana justo conocíamos que habían encontrado un pájaro que llevaba 140 años desaparecido, la faisán paloma de nuca negra,
ajá.
que la última vez había sido divisado en el 1800 prácticamente, y esto no sé si es muy común, porque es verdad que aquí lo hablamos mucho, ¿no? Se monitoriza a las especies, se tienen incluso pues todo tipo de bueno, dispositivos, ¿no? Que pueden controlar el paso del ave. ¿Esto es común que aparezca después de todo este tiempo una especie?
Bueno, no es tan común, es una cosa extraordinaria, pero realmente sí que ocurre, ¿no? En el mundo de los ornitólogos estamos más o menos acostumbrados a cada cierto tiempo ver que se puede encontrar una especie que parece extinta. Nosotros estamos ahora en Colombia persiguiendo y buscando al lorito del Sinú, que sabemos que está, estamos muy cerca de él, pero está desaparecido para la ciencia. Entonces hay que hacer un esfuerzo para encontrarlo y es un gran éxito medioambiental cuando lo encuentras en zonas remotas. Y lo bonito es que todavía quedan zonas donde el hombre no accede y en esos lugares son esos lugares especiales donde especies que estaban extintas pueden tener su refugio. Entonces siempre hay una esperanza, hay que trabajarlo hasta el final y ahora no solo descubrirla, ahora hay que preservar el hábitat donde está para que pueda prosperar.
No. Oye, perdona que me salga de la fauna, me voy a la flora, pero me imagino que tú también como biólogo inquieto, pues estarás siguiendo lo que está pasando con Viborina triste, ¿no? Y habrás escuchado también, igual que lo he escuchado yo, a mucha gente decir, pero mira, ¿y para qué sirve esa planta que además es feísima? Y dice, ahora tenemos que condicionar toda esa plantita, si aparece esa planta no se puede hacer nada. ¿Tú cómo le responderías a esa gente, Rafa?
Bueno, cada planta que hay en el planeta, cada ser vivo, porque hay veces que le prestamos más atención, pues, a los gatitos o a los vertebrados que tienen esos ojos grandes y tal, cada animal, cada ser vivo es muy importante. En el caso de la Aegyun triste esta, a pesar de que tenga un nombre melancólico, es una planta que, bueno, la vamos a encontrar en zonas que igual no son tan atractivas o no son tan frondosas, ¿no? Pero es una planta que está en la naturaleza que no sabemos qué encierra y qué actitudes importantes tiene para nosotros. Cada entidad genética que hay en el mundo nos puede salvar de enfermedades, nos pueden salvar de un montón de cosas, o todo el ecosistema que está asociado a esa planta. Entonces, bueno, no podemos dejar de perder una especie que sea importante y que sea de aquí, de los endemismos insulares, o que sean, porque son únicos en el mundo. Y si no son únicos, tienen su papel vital en el espacio. Entonces tenemos que cuidarlo. Sí es importante. O sea, a pesar de que a la gente a lo mejor no le pueda parecer tan exótico, tan llamativo, tan bonita, tiene un papel importante y es nuestro patrimonio. Hay que protegerlo como dé lugar.
No. Bueno, tenemos la suerte de tener una biodiversidad tremenda, un montón de especies endémicas que solo existen aquí, pero también eso es una gran responsabilidad, porque si las extinguimos, pues las extinguimos para todo el planeta. O sea, por un lado, la
Así
suerte que tenemos de tener esa gran cantidad de plantas que solo existen aquí es también una gran responsabilidad, que a veces tengo mis dudas, Rafa, de si estamos a la altura, de tener tanta planta endémica en el archipiélago.
bueno, aquí ya se hace un esfuerzo. Realmente los biólogos y la administración canaria sí que hace un esfuerzo para cuidar su fauna y su flora, y lleva muchos años esto. Es lo que nos enseñaban en la facultad, de la importancia que tienen, y sí hay una conciencia de que somos un ecosistema biodiverso muy importante en la Tierra. Los canarios lo saben. Entonces, lo que tenemos que hacer es más sensible, porque a veces aparece o desaparece una planta y hay que invertir en estudiar todo el ecosistema de la planta. ¿Por qué desaparece? Porque lo bonito es que sí sabemos que hay un banco de semillas. Esa planta que estamos hablando es una planta anual, que las semillas están en el suelo, están en algún sitio ahí. No las vemos porque aparece y desaparece la planta, pero está claro que si estudiamos el hábitat y vemos que hay algo que hace que la planta desaparece, sea grande o sea pequeño, en ocasiones puede ser una plaga, puede ser un conejo, ratas, ratones, no sabemos lo que es. Si eliminamos esos factores que pueden causar ese problema, de repente tenemos a la planta en más sitios de donde pensábamos. Eso es lo importante. Pero sí, aquí en Canarias sí sabemos que, vamos, yo confío en la población canaria porque yo veo que hay sensibilidad, y no es mi ambiente solo, sino el ambiente social habla de las riquezas que tenemos aquí ambientales, y eso hay que potenciar.
Rafael Zamora es el director científico del Oroparque Fundación. Gracias por contarnos una semana más el trabajo que están haciendo desde la Fundación para salvar especies en el planeta. Un abrazo, Rafa.
Un placer, Mayer. Otro fuerte.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.